Disculpen la larga interrupción. A veces uno tiene planes y HaKadosh Baruj Hu, Dios, tiene otros planes. Así que bueno, los planes de Dios era que me quede en la tierra de Israel unos días más. Así que nos quedamos ahí. Baruch Hashem, todo en orden, gracias a Dios. Y dentro de poco tengo que volver, porque antes se casó un hijo mío, ahora se casa una hija mía también en la tierra de Israel. Así que bueno, Hashem evidentemente quiere que estemos por allá. Muy bien, estamos estudiando los 13 principios del judaísmo. ¿Cómo los entiende el Rambam? Y hoy nos toca la clase sobre el principio número 13. O sea, entre comillas, el último. Importante mencionar, a pesar de que me parece algo obvio, pero por las dudas, a veces las cosas obvias no se dicen, entonces la gente se las olvida. Pero me parece importante mencionar que el hecho de que estudiemos estos principios, que están muy bien, no significa que es lo único para estudiar. Estos son los principios, los fundamentos, lo básico, por así decir, sin lo cual, sea cual fuere la religión, por llamarlo de alguna manera, sin profundizar en la palabra religión, sea cual fuere, no es judaísmo, es otra cosa. Si no se cumplen estas 13 cosas, bueno, 12 que estudiamos hasta acá, más la que vamos a estudiar ahora, en un ratito vamos a empezar, si esto no se cumple, entonces no se llama judaísmo, se llama el nombre que quieras. ¿Por qué menciono esto? Porque alguno podría confundir y decir, bueno, pero, y de hecho lo hacen, el cristianismo es una especie de judaísmo y el judeo-cristiano, y no existe esto. Es una falacia. Es un error de comprensión. El cristianismo es una religión, que hagan lo que quieran, que pongan, saquen, que se arrodillen frente a que hagan lo que quieran, no tiene nada que ver con judaísmo, cero. No me traigas versículos de Ishaya, de Isaías, no me traigas versículos de Daniel, no me traigan nada, tiene nada que ver con el judaísmo. Cero. Nada, nada, nada. Oh, puede ser que algunas cosas ellos las copiaron y las hacen parecidas a los judíos. Ok, en el judaísmo diríamos Mazel Tov, que te vaya bien. Yo qué sé, copiaron cosas. ¿A mí qué me importa? O sea, no a mí, Tubia. ¿Al judaísmo qué le importa? Que hagan lo que quieran. Y si de repente apareció en la India un grupo de gente que usan kipá, usan el gorrito en la cabeza y dicen, pero a nosotros nos gusta la kipá y servimos a 55 dioses, el dios de las ratas, el dios de los monos, el dios de los perros, los gatos, la vaca, etc. Y usamos kipá, pero que hagan lo que quieran. No por eso se llaman judíos. Y no por eso se va a llamar judaísmo. Ay, copiaron algo del judaísmo. Pero que hagan, de vuelta, que hagan lo que quieran. Lo mismo ocurre con el tema cristianismo en general, en todos sus colores y formas, etc., que probablemente ustedes sepan mejor que yo. No es judaísmo, no es la continuación del judaísmo, no tiene nada que ver con el judaísmo. Cero. Punto. Dicho todo esto, avanzamos en lo que estamos estudiando, está muy bien, pero hay que saber que no es lo único que hay. Hay más, hay mucha más profundidad, muchos más conceptos, ideas, etc. Nosotros estamos estudiando los principios, los valores básicos, fundamentales, sin los cuales, sea lo que fuera que la persona está haciendo, no se llama judaísmo. Es otra cosa. Punto. Avanzamos. Hoy nos toca el principio número 13 del Rambam. 13. Y el texto, a propósito yo puse más texto del normal. El texto real de lo que escribe el Rambam sobre el principio número 13 es solamente el primer parrafito acá arriba. La resurrección de los muertos y ya la explicamos. Punto. Esto es todo lo que dice el Rambam. Ahora vamos a estudiar el resto, por supuesto, paciencia, vamos paso a paso. ¿Por qué enfatizo esto? Porque el Rambam fue muy criticado en su época y en las épocas posteriores por escribir tan poquito sobre este principio. En otros principios nosotros estudiamos los diferentes textos, algunos más largos, otros más cortos, más profundo, menos profundo, más complicado de leer el texto, etcétera, o menos, ¿ok? Pero todos tenían algún tipo de texto. En este, no. El Rambam simplemente dice, ¿sabes qué? La resurrección de los muertos, que todavía no sabemos ni qué es, paciencia, la resurrección de los muertos es un principio del judaísmo. Esto es todo lo que dice, y ya lo explicamos. ¿Dónde es que lo explicó el Rambam? Y de vuelta, fue extremadamente criticado por este tema, al punto tal que se llegó a decir, bueno, pero el Rambam no cree, Maimónides no cree en la resurrección de los muertos. Bueno, esto no es así. El Rambam terminó escribiendo, y nosotros vamos a leer partes de esto, muy, muy poquito, porque es un texto muy largo, que no es la forma de estudiarlo, etc. No, en una clase así, ¿no? Pero el Rambam escribió toda una carta larga sobre el tema resurrección de los muertos. Se llama Igeres Tejías Amazim, la carta de la resurrección de los muertos. Al final de sus días, no recuerdo el año exacto, creo que 1190 y pico, 1194, algo así, el Rambam escribió toda una carta, de vuelta, larga, sobre este tema. Para que nadie venga a decir, nada, pero el Rambam Maimónides no cree en la resurrección de los muertos. Me venís a hablar de los principios del judaísmo y esto, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, de vuelta, el Rambam me escribió toda esta carta, nosotros vamos a estudiar pedacitos. Bien, de vuelta, repito, el texto que el Rambam me escribe en lo que nosotros estamos estudiando, que es, para que recuerden nada más, la introducción del Rambam dentro de su comentario de la Mishnah, que es un texto de leyes, del judaísmo, uno de los textos fundamentales de la Torah oral, etc. Dentro de esto el Rambam escribió un comentario a la Mishnah y dentro de ese comentario escribió una introducción al capítulo 10 de Sanedrín y ahí es donde él escribe estos famosos 13 principios. El único texto que el Rambam introdujo sobre este principio en ese texto, que es el que estamos estudiando, es este primer parrafito. La resurrección de los muertos y ya la explicamos. ¿Dónde la explicamos? Muy bien, acá, en otro lugar, el Rambam escribe lo siguiente. La resurrección de los muertos es un fundamento de la Torah de Moshe y no hay religión ni apego a la religión judía para quien no crea esto. Quiere decir, una persona que no tiene fe en esto, que todavía no sabemos ni qué es, paciencia, pero si no tiene fe en esto, no se llama judaísmo, como dijimos antes. Cada componente de lo que es el judaísmo, el que sabe más, el que sabe menos, bueno, que se vaya a estudiar, no hay ningún problema, pero cada componente del judaísmo es fundamental en términos de decir, si sacamos esto, ya no se llama judaísmo. Ejemplo tonto. Los judíos, y esto no es para no judíos, pero los judíos rezamos 3 veces por día. ¿Por qué? Está en el Talmud explica cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien va a armar una religión y decir, bueno, pero ¿sabes qué? Vamos a rezar 1 vez por día. Vamos a rezar 5 veces por día. No se llama judaísmo. Lo siento mucho, es otra cosa. Esto para que quede claro que el cristianismo no es judaísmo. Y por ejemplo, y esto es algo que lamentablemente muchos judíos caen y muchos no judíos caen también, el famoso mesianismo, en donde parece que son todos judíos, tienen la kipá en la cabeza, se ponen tefilín, tienen el talit, y tienen una menorá por acá, y tienen una mezuzá por allá, pero creen en Yoshke. Eso no es judaísmo. No. Pero ponemos el talit y cantamos igual y bailamos igual y leemos la Torah, el rollo de la Torah. No es judaísmo, es otra religión. ¿Querés creer en otra religión? Pero sé feliz, haz lo que quieras con tu vida. Pero no lo llames judaísmo. No lo es. No es judaísmo mesiánico, es un engaño. Literalmente es un engaño. En el judaísmo no creemos en Yoshke. Podés criticar y preguntar por qué, para qué, ok, en otra clase se explicará. Pero no se llama judaísmo. Es otra cosa, nada que ver. Ok. En conexión a esto, a la resurrección de los muertos, como introducción a lo que vamos a estudiar en un minutito, y en conexión no solamente al punto específico de este principio número 13 de la resurrección de los muertos, sino en general a todo lo que tiene que ver con la venida del Moshiach, pronto en nuestros días, el Rambam me escribe, aquí está la fuente, lo pueden chusmear ustedes mismos, revisar, no se sabe cómo va a ser, cómo será, hasta que sea. Hay montones de midrashim, explicaciones de nuestros sabios, hay montones de comentarios de las explicaciones y comentarios de comentarios y frases en el Talmud. ¡Wow! Montón y montón de información que no es que yo no la quiero dar, por así decir. Punto número 1, no la sé de memoria, así que lo siento mucho, tendría que sentarse con los libros. Pero punto número 2, incluso dar esta información no genera certeza de que esto sea efectivamente así, porque nadie lo sabe. Y esto no lo digo yo. Yo ya sé que soy un burro y yo no lo sé. El Rambam lo dice. El Rambam dice, nadie sabe cómo va a ser esto hasta que realmente ocurra, hasta que sea. Entonces, lo que vamos a estudiar, por cuanto el texto del Rambam es extremadamente cortito, lo que vamos, que ya lo expliqué, lo que vamos a estudiar es lo que el Rambam escribe en algunos pedacitos muy, muy chiquititos, son las próximas 2 diapositivas, si no me equivoco, de esta carta de la resurrección de los muertos, que trae algunas ideas sobre este asunto. Pero, como introducción, y lo repito, nadie sabe cómo va a ser. Entonces, ya sé, alguno va a preguntar, pero un momento, ¿y cuando se levante tal va a tener ojos verdes o ojos azules? y va a tener el pelo largo o el pelo corto, y la ropa, ¿de qué color va a ser? No tengo la menor idea. ¿Y pero va a ser zurdo o diestro? No tengo la menor idea. ¿Lindo o feo? No sé. ¿Gordo o flaco? No sé. ¿Alto o bajo? Tampoco sé. No tengo idea. Y de vuelta, no es que yo, pobre tubia, burro, no tengo idea. El Rambam tampoco tenía idea. Y él mismo lo escribe. ¿No? Sí. No sabemos. Y más aún, no solamente no sabemos, sino que no consiste, la esencia del judaísmo no consiste en averiguar estos temas. Porque no lo sabemos. Tampoco pongas el Rambam mismo lo dice, no pongas la cabeza ahí, porque de eso no se trata el judaísmo tampoco. Es verdad, nosotros como seres humanos, y es normal y es sano, queremos saber, queremos indagar, queremos tener detalles, queremos profundizar. Está perfecto eso, es bueno. Y eso significa que la cabeza funciona, y está bien, que siga funcionando. Pero hay ciertas cosas que simplemente nos escapan. No tenemos forma de saberlas, porque son cosas que trascienden el intelecto. El Rambam lo va a decir, lo vamos a ver en un minutito también. Por lo tanto, si uno tuviese que elegir, por así decir, ¿a qué me dedico? Tengo tanto tiempo para estudiar, yo qué sé, 10 minutos por día para estudiar. ¿A qué me dedico? ¿A si los muertos se van a levantar con ropas verdes o ropas rojas? ¿O si tengo que darse de acá o no? Bueno, mira, mejor que te dediques a entender qué significa tzedakah, qué significa la ayuda al prójimo, ayuda social, o el nombre que te guste darle, caridad, no importa, es un ejemplo nada más. Es más útil dedicarse a eso que dedicarse a algo que es imposible saber. Entonces, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Qué resultado práctico saldrá de que te dediques a saber si te van a levantar los muertos con ropa verde o ropa roja? Ninguno. Pero si vos ayudás a tu vecino que tiene hambre y le das un sándwich, le das un pedazo de pan, oh, te garantizo que la bondad divina se reveló en el mundo, a través tuyo. Eso es lo más lindo, por así decir. Vos te volviste un enviado de Dios para darle un pan a tal persona que lo necesitaba. Y eso es algo mucho más poderoso que saber si se van a levantar los muertos con ropa verde o ropa roja, para dar un ejemplo tonto. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Rambam mismo. La esencia del judaísmo no está en averiguar este tipo de detalles sobre cómo va a ocurrir la venida del Moshiach y qué va a pasar exactamente, etc. No está ahí la esencia del judaísmo. La esencia del judaísmo es acción. Y no lo digo yo, lo dice Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, Amai, Sehua, Ikar. Lo principal es la acción. Que hagamos el bien en el mundo y, por supuesto, por la duda lo digo, evitemos hacer el mal, aumentar el mal en el mundo. Robando, matando, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos. Los textos que aparecen acá son partes, algunas partecitas, de esta carta, lo vamos a leer de adentro, de esta carta de la resurrección de los muertos que el Rambam escribió, de vuelta, al final de sus días, como para mostrar que él cree en esto también. Vamos. Al final de los días, después de esto y la diapositiva que viene, vamos a estudiar un tema muy interesante para entender un poquitito la opinión del Rambam sobre el mundo por venir, resurrección de los muertos y, por supuesto, si esto se aplica a Bnei Noach o no. Obviamente que por eso estamos acá sentados. Bien. Al final de los días será la voluntad del Señor debería decir, de todo, revivir a los muertos. Como está explicado en el libro de Daniel, si el tiempo nos da lo vamos a leer, es un capítulo nada más, y no es tan complicado, y las palabras de nuestros sabios, o sea, nuestros sabios también explican este principio, este fundamento. Los cuerpos que ya se descompusieron y se pararon en sus elementos fundamentales, se renovarán, y las almas, retornarán a sus cuerpos y se levantarán en la resurrección, así escribe Rambam. La resurrección, o sea, este concepto en general, no es algo dentro de los caminos de la naturaleza. O sea, no es algo racional, no es algo lógico. Podemos decir que si yo tiro una piedra al aire y la piedra cae, es algo natural. Después podemos explicar que la gravedad y que Newton... Ok, esa es otra historia mucho más profunda, que está bien, pero en mayor profundidad. El punto es que es natural que la piedra caiga. Es natural que los seres humanos nazcan. Padre, madre, etcétera, nace un ser humano, una vida nueva, qué lindo. Es natural que también mueran, pasado cierta cantidad de tiempo, o Dios libre y guarde, una situación X, etc., y la persona murió. Es natural. Nos puede gustar más o menos, pero es natural. La resurrección de los muertos no es natural. Esto es lo que está diciendo Rambam. No es algo que tenga sentido, que uno pueda decir, claro, porque entonces van a pasar tantos años y vamos a resucitar. No es natural. Como mencionamos, y no se explica de acuerdo a las reglas intelectuales. No le busques vueltas lógicas, porque no las tiene. No las tiene. Sino un asunto, bueno, acá falta una M, milagroso y maravilloso, que ocurrirá en algún momento. Ni siquiera sabemos cuándo, pero esto es lo que dice en la Torah. Este milagro a él es apropiado, adecuado, porque ocurrirá en la dichosa época del Mashiach. O sea, este milagro es, a él debería ser en mayúscula, porque es a Dios. Es algo que Dios puede hacer. Paréntesis que agrego yo. ¿Dios está obligado a hacer todo lo que puede hacer? Momentito, Dios no está obligado a nada. Nosotros no somos quién para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe muy bien cómo manejar su mundo y él hace lo que él quiere, cuando quiere y cómo quiere. Él, Dios, con su infinita bondad, decidió, yo no sé por qué, hay que preguntar a él, informarnos a nosotros que esto es lo que él va a hacer. Que él va a resurgir, qué sé yo, cómo se diría, hacer resurrectar a los muertos, resurgir, qué sé yo. Él va a revivir a los muertos. ¿Está obligado a hacerlo? No. Sería una falta, un defecto en la bondad divina si no lo hiciese. No, tampoco. De ninguna manera. Él eligió este sistema. ¿Por qué? A mí no me pregunten. No tengo la menor idea. Pero, en las palabras de Rambam, es un milagro apropiado, adecuado. Y esto va a ocurrir en la época del Mashiach. Pero no precisamente. Lo que yo entiendo que el Rambam me está diciendo acá es que no sabemos exacto cuándo va a ocurrir. No tenemos idea. Más adelante vamos a ver más detalles de esto. Nosotros, dice el Rambam, así como creemos en la novedad del mundo, o sea que el mundo fue creado hace 5.785 años, y en todos los milagros y maravillas mencionados en la Torá, mencionados dos, debería decir, en la Torá, como la salida de Egipto, cualquier otro de los milagros que aparecen ahí, y los escritos santos, creemos en eso también, así también creemos en este milagro y maravilla de la resurrección de los muertos. Es una cuestión de fe, pura y exclusivamente fe. No tiene una explicación lógica de ningún tipo, de ninguna forma. Otros conceptos que Rambam escribe en esta carta de la resurrección, se sobreentiende que aquellos que se levanten en la resurrección y tengan un cuerpo, vivirán una vida material. Fíjense cómo el Rambam acá mismo ya empezó a meterle, a ponerle, por así decir, el intelecto. ¿Se entiende? Esto es como el Rambam lo entiende. El Rambam es una persona muy lógica y muy racional. Entonces, si hablamos de resurrección de los muertos, si hablamos de cuerpos físicos que van a ocurrir, que van a existir en la resurrección de los muertos, bueno, dice el Rambam, se entiende que van a vivir una vida común. Es decir, van a comer, comerán, beberán, tendrán hijos, vivirán vidas dichosas. Una vida como, digamos, la conocemos nosotros, gente normal. Vidas buenas y largas, como las vidas de la época del Mashiach. Y acá viene algo muy interesante, que esta es la opinión personal del Rambam. No todos opinan así, y lo vamos a estudiar en un minutito más adelante. Hasta que mueran, luego de la resurrección de los muertos, de acuerdo a la opinión de Maimónides, del Rambam, que esto es lo que estamos estudiando, todos van a morir, todos vamos a morir, y retornen al polvo ellos también. O sea, viene Moshías, que esto lo voy a repetir más adelante porque es importante para entender cómo opina el Rambam y cómo opinan otras opiniones también. Viene Moshías, va a haber resurrección de los muertos y luego van a morir todos, todos, todos los seres humanos, sin excepción. Todos van a morir. Punto. Esto es lo que dice el Rambam. A propósito, no digo más nada porque después lo vamos a estudiar. Continúa el Rambam diciendo, de otra manera no puede ser. Ya que Dios no crea nada en vano, y si Dios revive a los muertos, ¿qué es lo que no puede ser de otra manera? Esto de comer, beber, tener hijos, o sea, la gente va a vivir una vida normal en la época de la resurrección de los muertos. No puede ser diferente, dice Rambam. Porque si Dios revive a los muertos para que vivan una vida física, no puede ser que no coman ni beban, que no retornen, y no puede ser que al fin y al cabo retornen al polvo. Todos se van a morir. Está muy bien, Dios te hizo resurrectar, pero no te preocupes, el final, final, final de la existencia no es una existencia física, como vamos a estudiar de acuerdo al Rambam. No es una existencia física, es una existencia espiritual. Esto es lo que escribe Rambam sobre la resurrección de los muertos. Más detalles, ya lo dijimos, comienzo, ¿dónde está? Uy, ¿no fue? Nadie sabe cómo esto va a ser hasta que sea. No lo sabemos. En los escritos de la Arizal, en Kabbalah, aparecen ideas. Por ejemplo, cuando una persona cumple una mitzvah, un determinado precepto, con alguna determinada parte del cuerpo, porque de acuerdo al precepto depende de alguna parte del cuerpo, esa parte del cuerpo va a participar de la resurrección de los muertos con esa parte de alma. Entonces, el alma va y viene constantemente, se llama Gilgul, reencarnación, que no tiene que ver con resurrección, son dos cosas diferentes. Reencarnación es un proceso constante, un ida y vuelta constante, y esto se aplica a no judíos también, incluso en los escritos de la Arizal hay no judíos que reencarnan constantemente, como Nebuchadnezzar, como Hebel, montones de personajes, Cain, Hebel, etc. Y por el otro lado tenemos resurrección. Reencarnación es una cosa, es un proceso de ida y vuelta, el alma va y viene para cumplir con su misión, y si no la cumplió va a tener que volver, o para ser castigado, Dios libre y guarde, etc. Esto se llama en hebreo Gilgul, reencarnación. Por el otro lado, resurrección, es el, por así decir, Dios revive a los muertos, que es lo que estamos estudiando, y cómo va a revivir cada parte de alma en cada cuerpo, el Arizal escribe, el Arizal no escribió nada, sus estudiantes escribieron que partes de cuerpos que cumplieron mitzvot con una determinada parte de algún alma, van a resurrectar dentro de ese alma, junto con ese alma. Pero, lo digo así a propósito, medio burlón, no sé si va a tener la cabeza de este tipo, el brazo derecho de este tipo, la mano izquierda de esta tipa, y después los ojos de este, la nariz del otro, no lo sé. ¿Cómo va a ser este personaje? No tengo idea. Porque el mismo alma estuvo en muchos cuerpos. ¿Cómo va a funcionar? Nadie sabe cómo va a ser hasta que sea. Ok, avanzamos. ¿Se aplica esto a no judíos o no se aplica esto? Hay un Midrash, que es largo, yo no copié todo el Midrash, a propósito porque es demasiado largo, igualmente acá está la fuente, lo pueden buscar. El Midrash lo que dice literalmente es que no hay resurrección de los muertos para idólatras. Dice, la resurrección de los muertos es para Israel, o sea, para el pueblo de Israel, no para idólatras. Punto. Esto es lo que dice el Midrash. Hay un comentario que se llama Yefe Toyar. Esto lo pueden ver en Sefaria. Lo que pasa es que está en inglés, no está en español. Pero pueden buscar esta fuente, lo van a encontrar ahí, hacen clic y van a ver el comentario también de Yefe Toyar. No sé si está traducido al inglés el comentario o no, esa parte ya no la sé. Pero esto es todo, digamos, textos disponibles. Por eso insisto a veces en poner la fuente para que la gente sepa, mira, lo saqué de acá, podés ir a verlo. El comentario de F. Toyer dice clarísimo, es una traducción literal, no solamente para el pueblo de Israel hay resurrección, sino también para los piadosos entre las naciones. Fíjense, para ser precisos, la diferencia que hay entre idólatras, que es la clásica expresión de los escritos de nuestros sabios, el Talmud, etcétera, para no judíos que no cumplen con los siete preceptos, se los considera en general idólatras, en hebreo es oivdei koihavi umazalis, akum, servidores o sirvientes de las estrellas y los astros, etcétera. Esa es la clásica expresión, digamos, talmúdica para no judíos idólatras, paganos, etcétera. Y el comentario dice, momentito, fíjate, sé preciso, el texto dice que los idólatras no tienen resurrección de los muertos, pero los piadosos, hasidei umo isaoilom, los piadosos entre las naciones, que es la clásica expresión talmúdica de nuestros sabios, etcétera, para hablar de los no judíos que sí, efectivamente, cumplen con los siete preceptos de Bnei Noyaj, son buena gente, etcétera, Ellos sí tienen resurrección. Esto lo dice el Yefetoyar claramente, clarito. En otro lugar, en Zoyar, Rabbi Abba dice claramente, todos los seres humanos se levantarán en la resurrección de los muertos. La frase de Rabbi Abba no termina ahí, esa es la verdad. Rabbi Abba está hablando ahí, en ese lugar en el Zoyar, lo pueden ir a buscar, de los castigos que Dios va a aplicar a aquellos que fueron malvados en vida. Y Rabbi Abba dice, todos se levantan, algunos van a ser castigados, y chao, y otros no. Entonces vemos claramente que efectivamente todo se levanta, por eso copié esa parte, y bueno, claramente, si alguna persona fue una mala persona, hizo daño, etcétera, pues entonces tendrá su castigo. Claro que sí, creemos en el castigo divino, y esto también era uno de los fundamentos del judaísmo, que lo estudiamos, recompensa y castigo. Y esa recompensa y castigo no se aplica solamente a los judíos, se aplica a los no judíos también, 100%. Entonces, levantarse se levantan todos. Algunos van a quedar, entre comillas, digo, con vida, después de levantarse, y otros van a ser destruidos. Esto lo vamos a ver en Daniel también. Pero lo que quiero decir con esto es, bien, tenemos un Midrash, que es muy preciso, tenemos un comentarista del Midrash, por si interpretamos mal la precisión del Midrash, el comentarista lo deja clarito, y por el otro lado tenemos una opinión del Zohar. Hay otros Midrashim también, hay otros lugares, incluso en el Talmud, en Rosh Hashanah, aparece la idea, lo que pasa es que no es tan clara, no es tan sencillo, a veces se puede interpretar de diferentes maneras, pero aparece la idea de la resurrección de los muertos también para no judíos. Ahora bien, esto que vamos a estudiar ahora no está directamente relacionado con la resurrección de los muertos, no, pero me parece que tenía sentido explicarlo junto con este principio y no con otros. Ahora no es el momento para explicar todos los detalles de lo que es un alma, ni la estructura del alma, ni cómo funciona el alma, ni los niveles del alma. Pero la realidad es que el Talmud mismo, esto es una frase del Talmud también, que aparece en la página de Talmud, etc., el Talmud mismo habla de las almas de los no judíos también. No es que el no judío no tiene alma. Cuando una persona estudia Tania en particular, el comienzo del Tania, el libro del Alter Rebbe, Rabbi Shimon Zalman de Liadil, Sefer Shel Beinonim, libro de intermedio, drama intermedio, uno podría llegar a confundirse y pensar que los no judíos no tienen alma. Y es un error muy grande, un error de estudio muy grande, o más aún, próximo error de estudio muy grande, puede pensar que los no judíos son impureza total. Si uno lee el primer capítulo del Tania, al final del primer capítulo suena muy duro contra los no judíos, que básicamente son totalmente impuros. Esto es lo que suena de ahí. Pero es importante saber que está hablando específicamente, como dijimos antes, vuelvo para atrás a propósito, después volvemos para adelante, de idólatras. No está hablando de cualquier no judío, y menos de aquellos que eligen seguir el mensaje de la Torá, quieren hacer el bien, quieren hacer el bien a los ojos de Dios, etc. No está hablando de eso. Uy, hice lío. El texto del Tania está hablando de idólatras. Muy bien. Entonces, punto número uno, ¿existen almas de no judíos? Sí, existen almas de no judíos. Punto número dos, el Talmud plantea algo muy interesante, que dice en Talmud que Ein ben David ba, Moshiach no llega hasta que se acaben las almas del cuerpo. Así es lo que dice el Guf. ¿Qué es el Guf? Que está escrito así, cuerpo, ¿qué es el Guf? El Guf, el cuerpo es un almacén, así está definido, interesante, es un almacén de almas, literalmente, donde están las almas de básicamente todos los seres humanos. Lo que me pareció interesante mencionar acá es, y ahí está la fuente, existe un Guf de almas de no judíos. Si a alguno se le ocurrió, ahora explico esto, si a alguno se le ocurrió pensar que los no judíos no tienen almas, o que son todas impuras, y que eso es cuánto, no, está equivocado. Nuestros sabios claramente explican que existe un almacén de almas arriba, que todas estas almas de alguna u otra manera tienen que bajar al mundo, vivir vidas materiales normales como estamos viviendo nosotros, y no me pregunten cómo, porque no lo sé, pero parte del proceso de la venida de Moshiach es justamente que todas las almas que están en ese guf, en ese almacén, desciendan. Y esto se aplica también a los no judíos. Eso es lo que quiero dejar claro, okay, como que eso es, Esta idea es una prueba clara de que para nuestros sabios, incluso en el Talmud, los no judíos tienen alma. Claro que sí. Y no solamente tienen alma, sino que participan también del proceso de la venida de Moshiach. Para decirlo de otra manera, mucho más simple, quizás un poco más clara. El hecho de tener hijos no es solamente, bueno, hacer lo que hay que hacer para tener hijos y, mirá, salió un hijo. No, no es esto nada más. Pasarla bien un rato y tenemos hijos. No, sino que esto es parte integral de la venida del Moshiach. Porque de vuelta, Moshiach va a venir, esto es lo que dice el Talmud, cuando se acaben las almas de estos depósitos, tanto almas de judíos como de no judíos. Dice que están ahí esperando que nosotros las traigamos al mundo, por así decir. Ok, dicho esto, ¿por qué el Tania del Alter Rebbe, y está sacado de Zohar, no es que el Alter Rebbe inventó nada, inventó otras cosas, pero no esto, o ordenó las cosas de otra manera, qué sé yo, no importa, es para otra clase. ¿Por qué el Alter Rebbe dice en el Tania tan duro sobre las almas de los no judíos? Ok, porque está hablando de los idólatras, como dijimos anteriormente. Y hay una nota, aquí está, acá está la fuente, y esto yo lo mencioné en algunas otras clases también, porque es algo clásico del pensamiento hasídico Jabad en particular. Hay una nota en un texto del hijo del Alter Rebbe, el Mittler Rebbe, era uno de los hijos del Alter Rebbe, que fue el segundo Rebbe de Jabad, el Mittler Rebbe, Doiber se llamaba. Y hay una nota de otro personaje, Rebbe Hillel Paricher, que no importa ahora quién era, un personaje muy interesante dentro de Jabad, que escribió notas a un trabajo del Mittler Rebbe. ¿Cuál es el trabajo del Mittler Rebbe? Se llama Sikuntes Ispailus. No importa ahora qué es. El punto es que ahí está clarísimo, y está en el Zohar también la misma idea, y de hecho en el canal de YouTube hay una carta del Rebbe, de las almas de los no judíos, en donde se trae este texto, y el texto del Zohar también. Es muy interesante, lo pueden buscar en el playlist, no sé, como en el conjunto de videos de cartas del Rebbe, está ahí, las almas de los no judíos, en donde explica que las almas de Bnei Noach provienen de un nivel que se llama Klipas Noiga. ¿Qué es todo esto de los detalles, etcétera? No lo voy a explicar ahora. Lo que sí voy a decir es que es un nivel espiritual que tiene el potencial del bien y a su vez el potencial del mal. Si se utiliza para el bien, pues entonces es Kedusha, es santidad. Si se utiliza para el mal, es impureza, total. Oh, ok, perdón. Esto es al respecto del alma de los no judíos. ¿Los no judíos tienen porción en el mundo por venir? La respuesta es sí, claro que sí. Y esto está en diferentes textos y está clarísimo. El Rambam lo dice literalmente, Bnei Noach, aquellos que cumplen con el mensaje del judaísmo para no judíos, tienen porción en el mundo por venir, como dijimos anteriormente, Hasidei Umo Isaoilam, los piadosos entre las naciones del mundo, y el Zohar también dice lo mismo. O sea, desde la perspectiva legal, alágica, hasta la perspectiva mística, todos están de acuerdo que no judíos también tienen una porción en el mundo por venir. Entonces, con esto, esta diapositiva es una especie de introducción a lo que vamos a ver ahora. ¿Qué dijimos acá? Bueno, mira, punto número uno, los no judíos tienen alma. Y ese alma, cuando se trata de una persona a un nivel espiritual, llamémoslo entre comillas elevado, ¿por qué digo entre comillas? Porque la persona debería, todos tenemos el potencial de estar en ese nivel, por eso digo elevado. Está el que roba porque roba, mata, etc. Y está el tipo que dice, no, yo me voy a alejar de toda esa porquería, voy a tratar de seguir el mensaje que el judaísmo tiene para nosotros, etcétera. Ese es el del nivel elevado, al cual todos podemos acceder sin ninguna duda. Esa neyama, ese alma, proviene de lo que se llama Klipas Noiga, tiene el potencial del bien, y se puede elevar a Kedusha, a santidad. Y existe el mundo por venir para Bnei Noiga. Pero, dicho todo esto, avanzamos. No es tan simple y sencillo el concepto, las palabras, mundo por venir. Y vamos a explicar. Esto es básicamente el final de la clase. Después vamos a estudiar Daniel, los que quieran leer, lo leemos juntos rápidamente porque son pocos versículos. Pero esto es el tema, digamos, que me pareció importante mencionar al respecto de la resurrección de los muertos. Después voy a hacer un pequeño resumen. ¿Cuál es el significado del mundo por venir? de la expresión mundo por venir. Pues no todo el mundo está de acuerdo. Nosotros vamos a estudiar una discusión entre el Rambam, que es lo que estamos estudiando, Maimónides, y Ramban, Nachmanides. El Rambam vivió en España, entre el año 1000 y 1100, por ahí. El Rambam vivió también en España, año 1250, 1270, por ahí. Punto número uno, como paso, digamos, normal de la vida del ser humano, está la vida material, que es la nuestra, la mía, la tuya, la de cada uno de nosotros que estamos acá vivos. Esto es la vida en este mundo concreto y material. Que, voy un paso para atrás, dijimos que había un alma que estaba almacenada en el cielo, sea donde fuera que es el cielo, es algo espiritual, no lo malinterpreten como algo material ahí arriba, arriba de la nube, número 3, no, no, no. Estamos hablando de algo totalmente espiritual. Ese alma desciende y se inviste en un cuerpo. Eso lo llamamos, por llamarlo de alguna manera, vida material. Después de 70 años, 80 años, 120 años, son diferentes números mencionados en los Tehilim, en los Salmos, en la Torah misma, media vez, un millón a 120 años que vive la persona fallece. Yo acá solamente escribí Gan Eden, paraíso, porque asumo que somos todos buena gente y vamos al paraíso. Pero están aquellos que van a pasar por algo que se llama el Gehinnom, el purgatorio. ¿Cuál es la razón de ser del purgatorio? Cuando una persona hace una transgresión, o varias, lo que sea, mancha su alma, se ensucia, por así decir, y automáticamente no puede participar del mundo por venir, Gan Eden, paraíso, porque en ese lugar no hay nada negativo, está solamente la presencia de Dios. Y los tzadikim, dicen nuestros sabios en el Talmud, los tzadikim están sentados, los justos sentados, con sus coronas en sus cabezas, estudiando Torah todo el día, etc. Esto es lo que llamamos Gan Eden. Es decir, viene a la persona, por llamarlo de alguna manera, viene a la persona después de 70 años, 80 años, 120 años, cuando sea que la persona fallece, pasa al Gan Eden. Si no puede entrar en el Gan Eden por sus malas acciones a lo largo de la vida, pues entonces va a pasar por el purgatorio, y luego va a entrar en el Gan Eden. El purgatorio es algo temporario, no más de 12 meses. No más de 12 meses. ¿Hay más detalles? Sí, hay un montón de detalles. Hay todo un escrito que se llama el Tratado Talmúdico del Purgatorio. Terrible. Si los hay, terrible el texto. No vale la pena sentarse a estudiar este tema. Uy, perdón. No vale la pena sentarse a estudiar este tema. No me interesa a mí. Y lo digo así, simplemente, a mí no me interesa. Si a otro le interesa, muy bien, querés ser masoquista y querés sufrir y ver qué te va a pasar y cuánto te van a arrancar los pelos, y los que tengan pelos se lo van a arrancar, y los que le van a arder en el tujo se va a arder un poco de fuego y hielo. ¿Para qué sirve hablar de esto? ¿Por qué no hablamos de cosas más agradables que nos permitan en esta vida avanzar en el servicio a Dios? Entonces, vida material, morís, pasas al Gan Eden. En el Gan Eden hay niveles. En el paraíso hay niveles. ¿Qué significa que hay niveles? De acuerdo a las acciones buenas que la persona hizo en este mundo, de acuerdo a su estudio de Toira en particular, la persona va a tener un nivel superior de Gan Eden. Es así de simple como quien sabe más, disfruta más. Quien sabe menos, disfruta menos. ¿Y por qué sabe más? Porque se dedicó a estudiar más. Así de simple. Esto es lo que significa Gan Eden. Muy bien. En estos dos niveles, vida material y Gan Eden, es donde ocurre este asunto de Gilgul, la reencarnación. La persona va, viene, sale de Gan Eden, entra vida material, vuelve, va, viene, tantas veces cuanto corresponda, de acuerdo a si hizo su misión en vida, en la vida material, entonces la próxima vez que viene va a vivir una vida material, pero espiritualmente hablando de un nivel superior. Esto está ampliamente escrito en Shara Gilgulim, en el portal de las reencarnaciones, en Arisa, no importa los detalles. La cuestión es que la persona se va elevando. Si la persona no cumplió el mensaje de Torah y Mitzvot, etcétera, judaísmo, en la vida material, de acuerdo a lo que le corresponda, pues entonces, cuando vuelva, puede ocurrir que vuelva en forma de castigo. Para dar un ejemplo sencillo, si Dios pone el alma de un ser humano en un perro, ¿cómo va a cumplir mitzvot el perro? ¿Cómo va a estudiar Torah el perro? Es un perro. No tengo nada malo contra, no tiene nada malo los perros y no tengo nada contra los perros, pero no puede abrir un libro y sentarse a estudiar. no puede pensar en Dios, es un perro. Entonces, claramente, un alma de un ser humano en el interior de un perro, un gato, lo que sea, no es una oportunidad, es un castigo. Oportunidad sería en el cuerpo, un alma de un ser humano, en el cuerpo de un ser humano. Ok, te estoy dando otra oportunidad, andá y hace las cosas bien. Después, si lo va a hacer bien o no, es otro tema. Cada uno va a elegir su vida, pero por lo menos se le dio una oportunidad. Dentro de un perro, un gato, ni que hablar, una piedra. Oh, Mazel Tov. Ahora volviste al mundo y sos una piedra. ¿Qué vas a hacer? Ni siquiera puedes abrir la boca. Y entonces, no es una oportunidad, es un castigo. Este es el circuito, por así decir, constante, vida material, Gan Eden, tanto cuanto Dios así decida. No depende de nosotros. Nadie piense, y esto es una cosa clásica de los grandes mekubalim de internet, que enseñan Kabbalah y que enseñan pensar en esto y hacer esto y lo otro, no lo podés agarrar a Dios. Dicho de otra manera, no lo puedes engañar a Dios. Yo voy a hacer tal cosa y Dios va a estar obligado a darme a mí riqueza. ¡Ah! ¿Viste? ¿Cómo sos rico? Cuando vos pensás en esto y haces aquello, vas a tener riqueza. ¿En serio? ¿Dios está obligado a darte riqueza porque vos hiciste esto y aquello? ¿Quién pensás que sos? Dios hace lo que quiere. Y si quiere darte riqueza sin hacer eso, te la va a dar. Y si no quiere darte riqueza aunque hagas eso, no te la va a dar. No pasa por ahí el judaísmo tampoco. No, eso no es, no se trata de agarrarlo a Dios por así decir por la barba. Ay, hacé lo que yo quiero que hagas porque yo hice tal cosa. No es así. Pero bueno, ok, vamos. En algún momento, Dios quiera que esto sea rápido, viene Moshiach. Ahora no voy a explicar qué es Moshiach. Hicimos una clase sobre esto también, si no me equivoco. ¿Quién es, qué puede hacer, qué no puede hacer, qué hace, qué no hace? Ahora no es el momento, qué condiciones tiene, etcétera. Bien, viene Mashiach. El Rambam explica, mejor dicho, el Rebe explica dentro del texto del Rambam, esto es un asunto profundo y largo para estudiarlo en sí mismo, que hay dos etapas en la venida de Mashiach. Hay una etapa natural. Natural quiere decir que el mundo va a ser igual que lo conocemos ahora. Nada más que va a haber un rey que estudia Torah y enseña Torah, etcétera, etcétera, con las condiciones de Mashiach, y va a haber una etapa milagrosa. ¿Qué significa milagrosa? El Talmud habla, por ejemplo, de que los árboles mismos van a producir comida, panes, listos, ropas. ¿Ok? Es un milagro. No es algo natural, normal, en el orden de la naturaleza. Dos etapas en la venida de Mashiach. ¿Cuánto va a durar cada una? ¿Cuándo van a ocurrir? No tengo la menor idea. Volvemos a la primera, no lo voy a hacer acá, pero volvemos a la primera diapositiva, nadie sabe cómo va a ser hasta que sea. Punto. Muy bien. Ya estamos, por así decir, parados en la época del Mashiach. Buenísimo. ¿Y la resurrección de los muertos? El Rambam escribe, y esto es lo que estudiamos antes de su carta de la resurrección de los muertos, que en algún momento, no sé cuándo, en algún momento dentro de la época del Mashiach, Dios hace resurrectar a los muertos. Y como dijimos antes, se van a levantar y van a estar cada uno con su vida normal, material, y van a comer, y van a beber, y van a tener hijos, etc. Y luego, esto es lo que dice el Rambam, Maimónides, van a morir. Todos. Absolutamente todos morirán. Y ahí viene lo que se llama el mundo por venir, según la opinión del Rambam. ¿Qué es el mundo por venir? Para el Rambam, para Maimónides, el mundo por venir es un mundo totalmente espiritual. Él los llama a las almas, las llama así, a las almas que de todos que estarán ahí en el mundo por venir, Sihlim Nivdalim, así los llama, intelectos separados. No va a haber cuerpo, no hay cuerpo, no hay mundo físico, no hay comer, no hay beber, no hay sentarse, no hay pararse, no hay nada, 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 nada. Es algo totalmente abstracto, totalmente espiritual. Esta es la opinión de Rambam. Entonces, la resurrección de los muertos, que es lo que estamos estudiando hoy en particular, es una etapa ahí en el medio. ¿Qué quiere decir en el medio? Entre la venida de Moshiach y el mundo por venir. ¿Por qué hace Dios esto? No lo sé. Hay que preguntarle a Dios. Y el Rambam mismo tampoco ofrece ninguna respuesta. Nadie lo sabe. Y Dios está obligado, ya lo repito esto, ¿Dios está obligado a hacerlo? No. Porque él quiso, no sé. Y más aún, tuvo la gran bondad de informarnos a nosotros que él va a hacer esto. Ok, haz lo que quieras. Vos sos el que manda acá. Bien, Esta es la opinión de Rambam, Maimónides. El Ramban, Najmánides, no opina así. No, señor, para nada. Y lo interesante, ¿por qué menciono esto? Porque hay muchas discusiones en la Torá, entonces ¿qué tengo que andar diciendo todas las discusiones que existen? No. Lo menciono esto porque la opinión del mundo hasídico, la opinión del mundo místico, Kabbalah, Hasidut, qué sé yo, sigue a Ramban, a Najmánides en esto, no a Maimónides. ¿Cómo explica todo este ciclo Najmánides? Y esto lo dice él clarísimo, al final ahí tiene un libro, Shara Gmul se llama. Se llama Toiras Adam, ese es el libro entero. Toiras Adam es la Torah, las leyes del ser humano, y habla de montones de leyes, de levantarse a la mañana, de morir, de un montón de cosas. Y al final se llama Shara Gmul, tiene un portal del pago de la recompensa, cómo Dios va a pagar la recompensa de cada uno de nosotros. Al final, él explica de la siguiente manera. Mira, como dijimos antes, empezando, lo hago rápido porque ya lo hablamos, hay una vida material y hay un Gan Eden. Después de los 70, 80, 120 años, vas a venir, de acuerdo a tus méritos, todo esto es lo mismo. Los primeros dos pasos son iguales. Luego llega el Mashiach. Ahora, si de acuerdo a Najmánides hay dos etapas o no, no lo sé. Esto la verdad que no puedo decir porque no lo sé. Pero no importa, no hay mucha diferencia. Sea como fuere, todo el judaísmo, parte de lo que es la definición del judaísmo, es la creencia en la venida del Mashiach. Perfecto. Ponele que hay dos etapas, no hay dos etapas, no lo sé. Luego, esta idea de la venida del Mashiach, esto es lo que se llama el mundo por venir. ¿Y por qué se llama el mundo por venir? Porque es un mundo que vendrá después de este. En este mundo lo que tenemos es una vida material, Gan Eden, vida material, Gilgul, reencarnación y bla, 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 como ya hablamos. Y luego viene el mundo por venir, Moshiach. Muy bien. Terminado, por así decir, o en algún momento, no terminado, no está bien la expresión. En algún momento de ese mundo por venir, ocurrirá la resurrección de los muertos. En donde Dios va a revivir a todos los muertos, como estudiamos. Y ahí van a vivir en forma material. Probablemente Najmánides en esto esté de acuerdo con Maimónides, en que van a comer y beber y qué sé yo. Y eso va a ser una vida eterna. Aquí está la diferencia fundamental entre Maimónides y Najmánides. El mundo por venir, para Maimónides, es algo espiritual, abstracto, sin cuerpo, no es material. Para Najmánides, el mundo por venir es algo totalmente material. Y no solamente es algo material, sino que es la vida eterna en un mundo material. Ay, alguno va a decir, pero el cuerpo no es eterno, el cuerpo físico, los que tienen unos cuantos años, ya sabemos muy bien que el cuerpo se va gastando, cambiando, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, esto es parte del milagro de la resurrección de los muertos, en donde el cuerpo no se va a gastar, donde el cuerpo va a vivir físicamente eternamente. Es parte del milagro. Si Dios puede hacer un milagro de resurrectar a los muertos, no puede hacer un milagro que el cuerpo viva por siempre. Puede hacer lo que quiera Dios, por supuesto. Esta es la diferencia fundamental que hay entre Maimónides y Najmánides. El mundo de la mística judía, el Arizal, el Baal Shem Tov, el Hasidismo, el Kabbalah, lo que sea que le quieran llamar, siguen en esto la opinión de Najmánides, en donde el objetivo final, el estado final de la creación entera es una creación de seres humanos con cuerpo y alma y una vida eterna, haciendo que disfrutando a Dios, entendiendo a Dios. Y por cuanto Dios es infinito, entonces infinitamente puedes elevarte en el conocimiento de Dios, así como vamos a estar toda la vida haciendo que estudiando Torah. Este es el punto. Y esto lo dice el Rambam también claramente al final de sus Leyes de Reyes. ¿Para qué queremos que venga Mashiach? ¿Para qué queremos un mundo por venir? Para sentarnos tranquilamente a estudiar a Dios, a entender a Dios, a estudiar Torah, etc. Esto es el ciclo tal y cual lo explica Najmánides. Bien, dicho todo esto, terminamos básicamente la clase sobre resurrección de los muertos, según la opinión de Ramban, etc., Maimónides, Najmánides. Terminamos los 13 principios del judaísmo. Vamos a brevemente, rápidamente, ¿qué pasó con esto? Ahí está, les pongo, esto igualmente está online, no es que necesitan realmente que yo se los lea ni nada por el estilo. Hay un sitio que se llama, si no recuerdo mal, tanaj.org, tanaj.org, que es un lugar en donde está todo el Tanaj online en español. Después están en inglés en otros sitios, pero bueno, esto es una clase en español, así que en español todo el Tanaj. Y es una buena traducción, o sea, kosher, adecuada. Tiene comentarios de diferentes rabinos, o sea que los comentarios yo no los leí, no los conozco, pero la traducción es correcta, el sitio es correcto, está todo bien con ese lugar. Pueden estudiarlo, pueden estudiar los comentarios de los rabinos, hay de hombres y de mujeres también, hay de todo un poco. Muy, muy, muy ordenado y muy, muy bien armado. De ahí lo saqué esto. No me senté yo a escribir la traducción de Daniel, simplemente lo copié de tanaj.org. Fíjense en el versículo 2. Lo pueden leer ustedes también, ¿sí? Así que voy a saltear algunas cosas. También una multitud de dormidos en el polvo, Yei Sheine Yafar, dormidos en el polvo, o sea, los muertos de la tierra, despertará. Esta es la fuente de donde nuestros sabios dicen, hey, existe una resurrección de los muertos, los que están enterrados se van a levantar. Unos para la vida eterna y otros para la deshonra y aborrecimiento eterno. O sea, para ser castigados por cuanto hicieron transgresiones o hicieron daño al pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Entonces los que sean sabios brillarán como el resplandor del firmamento, los que hayan vuelto a justicia a muchos, como a las estrellas para siempre y eternamente, o sea, los que hicieron en beneficio de otros, que otros retornen a Dios, etcétera, estos van a brillar. Pero vos, Daniel, cierra estas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin, o sea, Dios mismo le dijo a Daniel, mira, no digas cuándo esto va a ser, por lo tanto no lo sabemos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada, o sea, en los momentos previos a la venida del Moshiach, habrá mayor conocimiento, y esto claramente lo vemos hoy en día también. Ok, esto lo pueden leer ustedes mismos. El punto es que en este libro de Daniel, en el capítulo 12, ahí está la fuente básicamente del tema de la resurrección de los muertos. Muy bien. Un segundito. Vamos a pasar a las preguntas. Alma Ávila, vamos.
Buen día, Rabino. Disculpe, usted dijo que las almas no van a tener cuerpo. Rabino, ¿usted sabe cómo son las almas?
Si yo sé cómo son las almas, la respuesta es no.
¿O hay algo que indique cómo son las almas?
No. Sobre los ángeles está escrito que tienen cuerpo. El Salmo dice, hoy se malaja brujo y me shall sabesh loyait, 104, si no recuerdo mal, que Dios hace sus ángeles ruach, aire, y sus servidores fuego ardiente. O sea, el cuerpo de los ángeles, así dicen nuestros sabios, está formado por el elemento fundamental aire y el elemento fundamental fuego. ¿Qué quiere decir eso? No tengo la menor idea. Te digo lo que está escrito, pero no sé qué es. Las almas no tienen cuerpo, es un alma, no tiene cuerpo. Al punto tal que el Rambam lo llama Sihlim Nibdalim. De vuelta, intelectos separados. No sé qué quiere decir.
Rabino, ¿y cuántas oportunidades tenemos de reencarnar, de rectificar? ¿Usted sabe?
El Salmo dice, el 145, Barrahama Balkol Maasaf. La misericordia de Dios está sobre toda su creación. Depende de él, no depende de nosotros. ¿Por qué lo vamos a limitar nosotros a él? Yo no recuerdo haber visto un límite, un número, no recuerdo. Pero no esperes a que... Bueno, en la próxima... Ahora voy a hacer todos los líos, voy a hacer un desastre. En la próxima voy a empezar a hacer el bien. No esperes, hacer las cosas bien ahora.
Tratar de hacer siempre lo mejor.
Gracias. Obvio, obvio. Hay una historia, pequeña historia, que ahora Alma me recuerda. Hay una historia de Rev Zusha Danipoili. Rev Zusha era un colega del Alter Rebbe, del fundador del movimiento Chabad, estudiante de Magid de Mezrich. Rev Zusha solía decir la siguiente. Cuando llegue arriba, después de los 120 años, no me van a preguntar por qué no fui como Moshe, como Moshe Rabbeinu. Me van a preguntar por qué no fui como Zusha. ¿Por qué no hice lo que yo realmente podía hacer? Y cada uno debería tener su suficiente inteligencia para detenerse a analizar, bueno, ¿cuál es mi verdadero potencial? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Para dar un ejemplo tonto, pero es claro. Si yo quisiese donar $1,000,000, lamentablemente no puedo, porque no tengo. Entonces, si yo pienso que mi potencial es, voy a donar $1,000,000, soy un tonto. No es que tengo mucha fe, uy, qué bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Soy un tonto. ¿Por qué no me dedico a pensar lo que realmente puedo hacer? Aparte me voy a deprimir porque no voy a llegar nunca probablemente. ¿Por qué no me dedico a pensar lo que yo realmente puedo hacer y lo hago? Y si después veo que puedo más, voy a hacer más. Y así sucesivamente. Pero si uno no es suficientemente inteligente como para saber analizarse a sí mismo y a sí misma, etcétera, y saber sus verdaderas capacidades, sos un tonto. Eso es lo que sos. Sos un tonto. Entonces arriba no van a decir, ¿por qué no doné $1,000,000? ¿Y qué? Entonces Dios es un tonto. ¿No sabías que no tengo? ¿No sabías que vos no me lo diste? ¿Que sos tonto? Entonces, obvio que no doné. ¿Por qué no lo tengo? Me van a preguntar, ¿por qué no di esta clase? ¿Por qué no hice lo otro? Ah, no te hagas el piola. Podías y no lo hiciste. Entonces, este es el punto. No tener miedo de cuántas oportunidades me van a dar. Si estás viva, es porque Dios te está dando una increíble oportunidad. Y si mañana te vas a despertar, Dios mediante, que así sea, es porque Dios te está dando otra oportunidad. Y así sucesivamente. Y cada día uno tiene que agradecer. Cada día que tenemos es una oportunidad divina, literalmente. No sé si hay más preguntas.
Yo tengo una pregunta, Rap.
Dale, Jennifer.
Es sobre el alma y el cuerpo. Sí. Cuando escucho sobre ello me causa intriga saber que quién soy en realidad. ¿La que está aquí pensando, hablando? ¿Soy yo la expresión del alma? ¿O dónde está mi alma? ¿Es la que toma control de mis pensamientos, mis acciones? ¿Soy todo yo? ¿Estamos conectados? O sea, es lo que no entiendo. Si al morirme, ¿voy yo la que está aquí o solo mi alma?
Ok. La vida material en este mundo es una combinación de alma y cuerpo. Tu alma combinada con tu cuerpo ahora es Jennifer, Osorio, etc. Mi alma conectado con mi cuerpo ahora, este es Tuvia. En otra vida puede tener otro nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre es la combinación de ese alma con ese cuerpo, qué sé yo, de otra persona. En otro lugar, en otro, etc. Ese nombre expresa esa combinación de alma con cuerpo y, por supuesto, por cuanto el cuerpo, y esto es algo obvio, está limitado al tiempo y al espacio. Yo estoy acá sentado en Buenos Aires, ahora, congelándome de frío, y no estoy en, yo qué sé, en Estados Unidos en el verano. Estoy acá, y tengo frío. Bueno, es así. Entonces, el cuerpo está limitado al tiempo y al espacio. Entonces, la combinación alma con tiempo y espacio, esto define tu vida. Vos, otro alma en el mismo tiempo y espacio, pues es otra persona. El mismo alma en otro espacio al mismo tiempo es otra persona. No, son tres dimensiones. Oilam, Shana, Nefesh se llaman. El tiempo, perdón, Oilam es espacio, tiempo es Shana y Nefesh es alma. Esto define tu vida, quién sos vos ahora. ¿Quién vas a ser después? Pues yo no tengo idea. ¿Quién fuiste antes? Yo tampoco tengo idea. Y tené mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con los que te quieran vender. Yo te voy a decir quién eras antes. Pagame una módica suma de unos $300, $400 y yo te voy a decir quién eras. Claro, total, invento cualquier cosa, no pasa nada. Vos eras una mujer que en realidad estuvo en la Revolución Francesa y fuiste fundamental para hacer no sé qué cosa. Todos podemos inventar y sacar de la galera, como quien dice. No compres. No pagues, es mentira. ¿Hubo personajes en condiciones de hacer esto? Sí, la realidad es que sí. Pero son personajes, fueron personajes, digamos, extraordinarios. El Arizal, qué sé, el Baal Shem Tov. Personas de otra categoría, que hoy en día no existen. Hoy en día no hay este tipo de cosas. Lamentablemente, pero es la realidad. Entonces no compres, porque te están engañando, sin duda. Volviendo a la cuestión. Cuando la persona fallece, cambia esta configuración de estas tres dimensiones, Oilam Shana Nefesh, espacio, tiempo y alma, y la persona se transforma en otra cosa. Pero el alma puede ser que sea la misma, simplemente que está en otro lugar, en otro tiempo, etc. Es otra persona, por así decirlo. Entonces, ¿quién sos vos? Vos. Y yo soy yo. Tenés que vivir la vida como la tenés ahora. Y después de 120 años, otro va, te, va otra, otro, qué sé yo, va a tener tu alma, ¿ok? Que sea así porque Dios quiere. ¿Qué tiene que ver esto con vos? Nada. Vos, tu función es hacer lo mejor que vos podés con tus condiciones ahora. Esa es tu función. El
Entonces, en la
resto.
resurrección, a quien van a juzgar es a mí, a Jennifer.
Claro que sí, claro que sí. Hay una historia famosa, va, historia, es un ejemplo que en realidad da el Talmud, no es una historia. Es un ejemplo talmúdico muy interesante. Ya lo mencioné en alguna otra clase, en breve. Había un tipo que tenía un campo, campo de frutos, yo qué sé. Y estaba muy preocupado porque le robaban los frutos, entonces consiguió dos guardias para cuidar su campo, para que no le roben los frutos. Uno de los guardias era ciego. Entonces, por cuanto el guardia es ciego, no puede ver dónde están los frutos y no va a robar nada. El otro de los guardias no tenía piernas, no podía caminar. Y por cuanto no puede caminar, tampoco va a robar nada. Entonces, el ciego no me roba porque no sabe, no ve nada. El que no tiene piernas no camina, entonces tampoco me roba. Buenísimo, los puso a los dos a cuidar el campo. Al tiempo el tipo volvió, el dueño volvió, y efectivamente le habían robado. ¿Cómo puede ser? Tenía dos guardias, le robaron igual. Y le preguntó al ciego, ¿vos sabés quién robó? Y no, yo no veo nada, dijo el ciego. Y le preguntó al otro, ¿y vos robaste? Y no, yo no robé, si no me puedo mover. Entonces ahí el dueño del campo, que no era ningún tonto, ¿qué hizo? Agarró al tipo que no podía caminar, lo puso arriba del ciego, a, no sé, lo puso en el hombro del ciego, y les dijo, ustedes dos juntos me robaron. Vos que no podés caminar arriba del ciego, caminás. Y el ciego que no puede ver, vos ves y le decís al ciego a dónde tiene que ir. ¡Ja! Entre los dos me robaron. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Este ejemplo es el alma y el cuerpo. Es esta combinación que somos cada uno de nosotros. Esto es lo que Dios juzga. Mi alma en otro cuerpo probablemente sea mejor que yo. No lo sé. Pero no pueden juzgar a otro por lo que yo hice, porque lo hice yo, no otro. Entonces, es la combinación. Esta es la combinación que se juzga. Así lo entiendo yo, por lo menos.
Gracias, Rap. Ahora sí me queda más claro.
Vamos, dale, Shabbat. No me acuerdo tu nombre ahora.
Sí, Luzmi,
Luz,
Luzmi, se
luz,
llama
bien.
Luz María.
Sí.
Sí, aquí en cuanto lo comenta, en esta parte que es el juicio de ambas cosas, tanto el cuerpo como el alma, por Hashem, sería precisamente porque Él nos puso y nos tiene como una unicidad. Y que de alguna manera es a donde nosotros requerimos ir como unicidad, en esa
No
unión
entiendo
del
bien a
alma
dónde
y el
vas.
cuerpo, o no
No
necesariamente.
entiendo. No entiendo a dónde va la pregunta, lo de la unicidad, no entiendo. Somos un individuo, sí, pero ¿qué quieres decir con eso?
Sí, que de alguna manera, por ejemplo, hay clases en las cuales he escuchado que requerimos no separar el cuerpo del alma un tanto para hacer una integración de esas dos cosas nosotros como seres humanos aquí en la Tierra, y que esa parte, mi pregunta es si esa parte hace una unicidad al momento de ser juzgado o no.
Entiendo que sí, según el ejemplo que yo mencioné antes, entiendo que sí. Somos juzgados como un conjunto.
Ah, ok, muy amable, gracias.
Entiendo que sí.
Gracias, muy amable.
Muy bien, gente. Muchas gracias a la familia Diego, a la familia Francisco, a la familia Calvillo por auspiciar estas clases. La realidad es que yo también las disfruté, así que por eso digo gracias. Y Dios mediante, nos estaremos viendo para algún otro ciclo, para algún otro grupo de clases. Y lo más importante que me parece que tiene que surgir más allá de todo esto que estudiamos, es que hay que estudiar. Hay que seguir estudiando y hay que analizar y hay que buscar. No hay que quedarse solamente con una palabra. No se queden tampoco con mi palabra nada más. Yo no soy ninguna, nada especial. Busquen, 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 analicen, escarben. Pregunten, cuestionen, hay que trabajar. Para eso Hashem nos puso, gracias a Dios, una cabeza sobre los hombros y hay que utilizarla, hay que usarla. Gente, Nos estamos viendo.
Gracias, buen día.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.